seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos de Carles Villeta. Aquí arranca una nueva edición de Seguir Sumando, siempre con la colaboración de mi compañero Santi Pacheco. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Carles? Muy bien.
Pues vamos, si te parece. Ahora enseguida hablaremos, por cierto, de economía mundial y de emprendimiento a través de los drones. Pero antes, como digo, las noticias. Arrancamos. Ford reconoce conversaciones con Geely para compartir fabricación en Europa.
El fabricante de automóviles chino negocia con la multinacional americana para compartir capacidad de fabricación en Europa, incluyendo efectivamente el uso de su planta de ensamblaje de Valencia. El fabricante estadounidense estaría buscando nuevas alianzas globales mientras estructura su estrategia de vehículos eléctricos. El uso de estas instalaciones valencianas permitiría, por un lado, al fabricante chino evitar el pago de aranceles europeos, mientras que Ford podría impulsar una planta que está ahora mismo infrautilizada porque desde 2024 solo fabrica un modelo.
Sube el paro en enero, pero menos de lo habitual.
Lo que dicen los datos en frío es que el paro ha subido, lo ha hecho en 1.788 parados más en el inicio de año, pero más allá de ese frío dato, la verdad es que si miramos el contexto, casi habría que estar hasta contentos. Y es que enero siempre es un mal mes por el final de la campaña de Navidades. De hecho, el aumento del paro se concentra casi exclusiva en el sector servicios. En cambio, industria y construcción sí que generaron empleos. Dicho de otra forma, son casi 2.000 los nuevos desempleados, pero estamos ante el segundo mejor enero de la historia y la cifra más baja de este mes desde 2008, es decir, hace 18 años.
El INE confirma un año turístico de récord.
La Comunidad Valenciana recibió más de 12 millones de turistas internacionales, 12,4 a lo largo del año pasado, es decir, un 4,3 por más que el año anterior, que 2024. Según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, el gasto asociado a estos turistas subió un 6,8 respecto al año anterior, con lo que 2025 se cierra un año más con mayor crecimiento en el gasto, que es lo que interesa, que en el número de viajeros.
Inician las obras del primer centro de datos de Valencia.
En Ballén Data Center. Se trata de una plataforma de centros de datos de nueva generación diseñada para atender la creciente demanda de almacenamiento para empresas y administraciones públicas. Se va a ubicar en el polígono industrial Valdecuart. La apertura está prevista para el primer semestre del 2027. Contará con una inversión de 60 millones de euros y va a generar 100 empleos directos cualificados, principalmente perfil técnico, además de un importante volumen de empleo indirecto.
Hasta aquí las noticias. Vamos a desentrañar la economía europea y mundial.
En la tarde, seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Pues hoy en Seguir Sumando vamos a hablar de economía, de acuerdos comerciales de Europa con el resto del planeta, porque es verdad que Europa está cerrando pues acuerdos de enorme calado con Mercosur, que ha levantado en pie de guerra al sector agrario, y otro también con la India, después de 18 años de negociaciones, dos acuerdos que sobre el papel abren mercados a nuestras exportaciones, pero que también pues generan miedos. Queremos entender en qué gana Europa, qué pierde y sobre todo qué significa esto para la Comunidad Valenciana. Hoy nos acompañan en Seguir Sumando Rafa Ripoll, que es el director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Católica de Valencia y of Council de Andersen. Rafa Ripoll, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, muchísimas
¿Qué
gracias.
¿Qué tal, Rafa? Bienvenido.
Profesor, yo para empezar le quiero preguntar por qué Europa está acelerando ahora estos grandes acuerdos comerciales después de años de bloqueo. 25 para lo de Mercosur, 18 para lo de la India.
Y yo diría que hay tres razones. Así respondo
a bote pronto.
A bote pronto y respondiendo directamente, ¿no? La primera razón es que no solo deciden los estados de la Unión y Bruselas, también decide Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina y Nueva Delhi, ¿no? Es decir, ellos también tienen sus circunstancias internas, en el caso de Mercosur, bastante complejas, incluso internacionales, internas, esos estados, ¿no?, que conforman con Mercosur. Y la India, bueno, pues ha tenido también una serie de desarrollos endógenos en las últimas dos décadas, particularmente ha ido adaptando su economía a una que podríamos llamar equiparable, en cierto modo, de mercado a la de la Unión Europea. Se ha occidentalizado su pauta de comportamiento y entonces, y en esa medida, es cuando cabe realmente conformar un acuerdo comercial con una entidad supranacional donde prima el Estado de Derecho y el imperio de la ley. Es decir, en cada hemisferio los tiempos existen y cada cual tiene sus circunstancias. Esa sería la primera circunstancia. circunstancia. La segunda, el Brexit. El Brexit hace que salga del mercado único, ¿verdad?, un Estado miembro de aproximadamente 70 millones de habitantes, con una renta media alta muy significada, con una capacidad de consumo importante de los productos procedentes del resto de los que conformábamos con el Reino Unido la Unión Europea. Y esto hace que, de forma acelerada y de forma muy previa a que el nuevo inquilino de la Casa Blanca sea Donald Trump, la Unión, igual que el propio Reino Unido y por las mismas razones, hayan enfatizado la búsqueda de nuevos mercados, de nuevos acuerdos comerciales, que definitivamente estos dos han finiquitado, han visto cumplimentada su firma final ahora recientemente, en el año 26, pero que ya se venían trabajando especialmente desde el Brexit, épocas en las que también, incluso antes del Brexit, insisto, esto no es flor de un día, se han firmado acuerdos comerciales muy ventajosos con Chile, con México, con Canadá, etcétera, entre los cuales o parte de los cuales han beneficiado de forma significativa a la Comunidad Valenciana. El último y la última razón es efectivamente esta guerra comercial, incluso con la Organización Común de Mercados, que ha puesto encima del tapete el nuevo inquilino de la Casa Blanca, lo que ha forzado, lo que ha espoleado efectivamente a la Comisión Europea para propiciar, enfatizar la capacidad o la posibilidad de firmar nuevos acuerdos comerciales en la medida en que bastante de nuestros productos podrían estar amenazados de un acceso en las condiciones que existían hasta hace poco a los Estados Unidos, bastante de los productos europeos, españoles y valencianos. El Reino Unido también ha buscado un acuerdo con la India. La India ha hecho caso omiso de las peticiones del Reino Unido en gran medida, bueno, porque el Reino Unido son, insisto, y valga la redundancia, 70 millones de consumidores, pero la Unión son más de 300. En definitiva, lo que vemos es que los acuerdos comerciales, en definitiva, provocan riqueza desde antes de Cristo hasta hoy, tampoco es una novedad, la riqueza, la distribución, el compartir la misma, un porcentaje altísimo de la generación de empleo es la provocada por las empresas exportadoras, por lo tanto, lo que es un común denominador entre la crítica y la sapiencia económica es que la distribución y el comercio generan riqueza. Otra cosa es que sepamos hacer un reparto de esa riqueza de forma equiparable, sensata y racional, pero en sí mismo el comercio genera riqueza.
Lo que pasa es que entonces cuando salen los tractoristas valencianos, bueno, los valencianos y los de cualquier sitio, salen a la calle, te reconocen que probablemente el acuerdo es positivo en general para la economía, pero es que siempre pagamos los mismos. En esto sí tienen algo de razón.
Absolutamente. Y lo que hemos comentado es que la creación de el comercio genera una creación de riqueza, pero una de las formas de ponderar la equidad en esa creación de riqueza es que determinados sectores, prácticamente todos ellos en la medida posible, queden de alguna medida beneficiados por los acuerdos. Esto no se puede conseguir siempre y de la misma manera y para los mismos sectores. En el acuerdo comercial con la India, el sector agroalimentario ha sido básicamente bien respetado, pero el sector, por ejemplo, azulejero, ¿no?
Sí, está que
¿de acuerdo? Efectivamente. Y sin embargo, el sector azulejero no tiene o no se ha visibilizado una discrepancia significativa con el acuerdo Mercosur. Sin embargo, el sector agroalimentario sí, y quisiera enfatizar, con legítima razón. Por dos razones. Primero, por una elemental, y es que en este concepto de seguridad que últimamente está en boga, seguridad, defensa, etcétera, no terminamos de entender que su extensión real no solo abarca a la logística militar o a la ciberseguridad. Lo más importante, la mayor de las seguridades, la autonomía que te aporta el sector alimentario, es el factor más importante en la seguridad de una entidad supranacional o de un país o de una región como la nuestra, incluso por encima de la dependencia energética, incluso me atrevo a decir. Por lo tanto, el sector primario, el sector agroalimentario, debe de estar perfectamente bien reconocido en la medida de lo posible en cada uno de los tratados comerciales, incluido el de Mercosur, y no lo está. Y no lo está por dos razones. No solo por la primera, que todos entendemos en primera instancia, ¿no? Si se incorporan en el mercado único, productos que no responden a la normativa comunitaria, no solo desde el punto de vista fitosanitario, de pesticidas, etcétera, sino incluso también desde el punto de vista social, los requerimientos que un empresario agroalimentario europeo a los que tiene que hacer frente encarecen el coste del producto. Ah. ¿De acuerdo? Lo lógico sería que en la medida de lo posible esos parámetros legales sean también requeridos a aquellos productos que procedentes de países terceros opten por entrar en el mercado único. Por lo tanto, competencia desleal. Creo que esto es evidente, lo entendemos todos, pero es que afecta a la seguridad alimentaria, que es, insisto, el parámetro de seguridad más importante para el ser humano. Pero hay un segundo elemento que yo me gustaría que incluso que el sector agroalimentario haga más uso de este argumento, que es la salud humana. Es decir, muchos pesticidas, muchas vacunas, por decirlo así, que combaten determinadas plagas, generan una serie de alertas sanitarias en los puestos, en las aduanas de la Unión, en la medida que tienen un riesgo directo e indirecto para la salud humana, hasta el punto, es nuestra credibilidad científica al respecto, que por esa razón la Unión no permite utilizarlos al agricultor europeo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no solo por la competencia desleal, sino por el daño a nuestra salud directa del consumidor del producto agroalimentario procedente de países terceros. Leo, por ejemplo, respecto al cítrico valenciano, el procedente de Egipto y el procedente de Turquía, por ejemplo, son una evidencia a este respecto. Creo que es lógica y razonable la protesta del sector agroalimentario, tanto por la competencia desleal, en este caso de Mercosur, como por el hecho de la afectación directa e indirecta a la salud humana.
Y la única pequeña victoria que han tenido en esta pelea, larga batalla, ha sido precisamente cuando se ha decidido que este tema se pone en manos del Tribunal Europeo. A los periodistas nos gusta mucho cuando viene un experto que saque la bola de cristal. Al experto no le gusta nada nunca, pero es obligación. ¿Te atreves a pronosticar?
Santi, yo me acuerdo en la facultad una vez un profesor, el de Derecho Internacional, que nos dijo: experto, aquel al que la sociedad le permite equivocarse hasta más de dos veces sobre la misma cosa. ¿Cómo es experto? A ver, primero hay que puntualizar. Lo que se ha llevado al tribunal, al TJUE, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es lo que se llama el mecanismo de equilibrio. No se ha llevado el acuerdo en sustancia. Sí, claro. En el fondo, porque el agricultor es un empresario razonable, está en una economía de mercado, lucha y se ha beneficiado mucho. El incremento de las exportaciones agroalimentarias españolas en terceros países es exponencial, extraordinario, incluso a partir o con la plataforma de los acuerdos comerciales. Es decir, no se ha llevado el fondo del asunto, se ha llevado el mecanismo de reequilibrio, que es evidentemente lo que ellos requieren, que es cláusulas de salvaguardia, cláusulas espejo, respeto para que no haya una falta absoluta de reciprocidad en la competitividad de los productos. Este es el asunto circunscrito a esta materia, lo que se ha llevado al TJUE.
Y al margen del tema judicial, ¿es una buena estrategia sacrificar un sector como el primario para beneficiar a la industria transformadora o exportadora?
Yo no demonizaría a ningún otro sector. El resto de sectores generan empleo, generan economía, generan comercio. Uh-huh. Hay sectores muy importantes en la economía española y en la economía valenciana que van a salir eminentemente beneficiados del acuerdo. ¿De acuerdo? Esto es importante, no hay que esconder y no hay que mentir, y el agricultor lo sabe, es razonable y lo interpreta en este mismo sentido también. Es decir, el textil, el plástico, el sector farmacéutico va a salir eminentemente beneficiado. ¿De acuerdo? Entonces, no obstante lo cual, yo insisto en la importancia conceptual del sector alimentario. Es decir, el sector alimentario es lo que te hace tener un menor grado de dependencia, que es lo que busca fundamentalmente la última década de la Unión Europea. Si lo tenemos a nivel energético, si lo tenemos a nivel tecnológico, si lo tenemos a nivel sanitario y se demostró en el COVID, ¿cómo sería tenerlo a nivel alimentario? Estamos hablando de la primera seguridad, de la primera elemento determinante de la condición humana, seguir siéndolo. Y para eso hemos de seguir alimentándonos y no depender en episodios bélicos, en episodios de terrorismo internacional, en episodios de catástrofes climáticas o sanitarias, depender de países terceros. Si en vez de tener que importar cada uno por su cuenta, a su riesgo y a su coste, mascarillas y respiradores, lo tuviéramos que hacer con pan y aceite para poder alimentarnos, el terror sería...
No quiero ni pensar.
¿De acuerdo? Sí, sí. Entonces, el concepto de seguridad, su primer eslabón no debería ser ni la logística ni la de ciberseguridad, sino la alimentaria.
Y también es importante ahora, bueno, destacar el otro acuerdo, ¿no? El novedoso, ¿no? Que es el de la India, después de 18 años también de negociaciones. Estamos hablando de un mercado de 1.400 millones de personas, una locura. ¿Qué busca Europa ahí? No sé, ¿qué vende Europa a la India y qué compra? ¿Cómo nos puede esto beneficiar? O no sé si hay algún sector también que sea, bueno, hay uno en particular, que es el de la cerámica, que también ha levantado la voz.
Vamos a ver, antes de hablar del acuerdo en sí, si os parece una idea de concepto. Estamos en el siglo XXI con una serie de movimientos en el tablero mundial de geoestrategia, de capacidad de extender la influencia de cada cual desde el punto de vista nuestro democrático, imperio de la ley, Estado de Derecho. Nosotros buscamos también tener un área de influencia y tener una opinión y un criterio en Asia. Y Asia, India, busca tenerlo en el occidente europeo. Ese es el interés recíproco. Decía Churchill, no, Inglaterra no tiene ni amigos ni enemigos, solo intereses de Estado. Bien, nosotros también tenemos intereses que proteger y fortalecer en el resto del mundo. No somos una isla, ni siquiera una península, ¿eh? Somos un continente y hemos de tener un área de influencia, igual que otros quieren tenerla en el mercado único. Esto es lo primero. O sea, Europa busca tener fuera del continente áreas de influencia y un acuerdo comercial las propicia, ¿de acuerdo? Y la India quiere zonas de influencia que no dependan de otros estados asiáticos o de otros países o de otras influencias. Por eso busca la influencia en el mercado único, ¿de acuerdo? Dicho eso, la gran novedad del acuerdo indio, bajo mi punto de vista, es que además de lo estrictamente comercial, me tomo la licencia de decir que se abunda en que además de los aspectos comerciales, en este caso el agroalimentario español-valenciano, sí se ha visto al menos respetado el área de la arroz o el cultivo del arroz no ha participado del acuerdo para no deteriorar la competitividad del arroz del sur de Europa, ¿no? Y en concreto el español valenciano. Otros sectores como el azulejero no solo han protestado y han hecho ver sus quejas, bajo mi punto de vista muy razonables, porque se quejan además sobre mojado, en el sentido de que los productos competitivos de la India ya habían sido denunciados por prácticas antidumping, así que llueve sobre mojado. Entiendo la reivindicación del azulejero, del clúster de Castellón, el azulejero. Pero este acuerdo, además de lo comercial, abunda en otras áreas. Abunda en el ámbito de la inversión, de los ámbitos de reciprocidad comercial, abunda incluso en el ámbito de lo académico, de la reciprocidad académica, de la movilidad profesional. Es decir, va más allá de lo comercial. Es un acuerdo que se va a distinguir sustancialmente del resto por ir más, se llama acuerdo comercial, pero va a ir más allá de lo comercial, ¿no? Por royalties y por una pauta de comportamiento añadida en la adaptación de la legislación del marco regulatorio indio al acervo jurídico comunitario, que es una forma de extender tu influencia. Si otros países, Canadá, India, en cualesquiera continente, adoptan o tienen que adoptar o prefieren acercarse a cumplimentar la legislación europea para poder exportar al mercado único, extiendes tu área de influencia. Empujas Bruselas hacia afuera, lo que se llama la agenda de Bruselas, ¿no? Entonces hay un toma y daca de lucha de intereses, de búsqueda de influencia, de áreas de exportación, lógica en el siglo XXI.
Oye, Rafa, la última, porque yo me estaría 3 o 4 horas escuchándote, pero toca ir acabando. El mundo anda revuelto. Vemos lo de Rusia, vemos continuamente con unas amenazas arancelarias por parte del que en el fondo parece que sea el dueño de la economía mundial, que además hoy anuncia una cosa, mañana dice otra, luego vuelve a cambiar, ahora me gusta Groenlandia, en fin. Pero bueno, y nuestros oyentes, básicamente empresarios en este programa, pues siempre se ha dicho, ¿no?, que el empresario lo que quiere es estabilidad, quiere tranquilidad, no grandes sobresaltos, no grandes incertidumbres. ¿No movemos Europa en la dirección adecuada?
Una de las principales vacunas frente a la incertidumbre son los acuerdos comerciales. Acuerdo comercial propicia estabilidad, propicia seguridad jurídica. Sabes en el parámetro en el que moverte en las próximas 2-3 décadas en el comercio con la India o en el comercio con Canadá o en el comercio con estos 4 importantes países hispanoamericanos. Propicia certidumbre frente a la convulsión, a la subida, bajada arbitraria de aranceles, al no funcionamiento de la Organización Común de Mercados por la invasión de la Casa Blanca. Estamos dotándonos años de espacios de certidumbre y de seguridad.
Pues el profesor Ripoll, ha sido un enorme placer. Muchísimas gracias por toda esta charla que hemos mantenido. Hemos podido entender un poco mejor estrategias comerciales que se nos ciernen y que a todos nos implican. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
En la tarde, seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Pues en el seguir sumando de hoy, en esta parte final del programa, como hacemos habitualmente, vamos a enfocarnos en el emprendimiento valenciano, esas empresas emergentes que, bueno, pues explorando diferentes sectores, se abren camino en nuestra economía. Y hoy hablamos, ni más ni menos, Santi, que de drones. Una empresa que se llama STR Drones, es valenciana, como es lógico, que se dedica a la vigilancia de grandes extensiones y que están últimamente muy focalizados en vigilar las plantas solares. Tenemos a Enrique Llop al teléfono, que es CEO y fundador de esta empresa, para que nos explique un poco esto, cómo nace y a qué se dedican. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos.
Buenas tardes. Uno, cuéntame, ¿cómo nace STR Drones y particularmente cuál es vuestra labor?
Sí, mira, pues en primer lugar somos tres socios, Javi, Marcos y yo. Javi es el que tuvo la idea de todo esto y bueno, aunque yo ahora estoy haciendo más las tareas de CEO, bueno, al final es una empresa de tres y son tres, pues somos tres perfiles que nos complementamos muy bien aquí. Uh-huh. Bueno, al final nosotros lo que hacemos, a lo que nos dedicamos básicamente en las plantas solares es a mejorar su rendimiento y a minimizar al máximo el riesgo de incendio. Esos son nuestros dos objetivos principales. Ah, ¿qué bueno. clientes tenemos? Empresas operadoras, instaladoras o mantenedoras de energía solar, con plantas solares grandes. Y nosotros lo que hacemos al final es automatizar el diagnóstico. ¿Cómo lo hacemos? Automatizando tanto la recogida de imagen térmica con drones, como luego el procesamiento de esas imágenes después para identificar en estas imágenes dónde están los fallos en las instalaciones. Porque tienen una característica las plantas solares, que es que los paneles solares cuando tienen algún defecto se calientan. Y se calientan de una forma característica que se puede identificar en estas imágenes térmicas, antes por el ojo de un ingeniero y ahora por la IA, que nosotros hemos entrenado.
Oye, ¿lleváis mucho tiempo?
Pues operando llevamos en la sociedad abierta desde hace medio año y bueno, el proyecto lo empezamos como hace dos más o menos, un poco menos de dos años, aunque ya tenemos algunos clientes.
Preguntarte por eso, si tenéis muchos clientes y luego cómo os va empresarialmente, económicamente, no sé si ya puedes darnos una primera impresión.
Pues este año hemos cerrado razonablemente bien, o sea, hemos podido vivir de ello tres personas. No es el primer año real, pero el primer año con sociedad abierta, o sea que no me puedo quejar para nada. Y bueno, clientes, estamos poco a poco consiguiendo más clientes, tenemos negociaciones abiertas con unas cuantas empresas multinacionales que operan aquí en Valencia y en España, pero nuestro primer cliente, y es donde también queremos empezar a hacer ahora un poco más de foco, está en Estados Unidos.
Anda, fíjate.
Que es con el que desarrollamos la herramienta.
Muy bien. Oye, y justamente la parte técnica también me llama la atención, porque uno tiene que aprender a manejarlos, contratáis a pilotos que lo hagan, ¿esto cómo se hace?
Podemos ofrecer solo, digamos, el servicio de procesado de la información, ¿no? La empresa que nuestro cliente nos provee de las imágenes, las condiciones que nosotros les recomendamos y nosotros las analizamos, o nosotros podemos ser los que recogemos las imágenes usando drones. De normal lo intentamos hacer sin piloto a través de diversas tecnologías como el drone en una caja, drone in a box, un dock. Al final es un robot que tú lo instalas en un sitio fijo de la instalación, le das acceso a internet, le das una toma de corriente y nosotros en remoto lo manejamos para poder hacer la toma de imágenes. Y cuando ya hemos terminado la misión, volvemos, lo recogemos y nos lo llevamos.
Sí que se pilota, pero desde lejos. O sea, tú lo...
Exacto. Y además no es un pilota. Bueno, el pilotaje es simplemente para supervisión porque la normativa lo requiere, pero es capaz de volar perfectamente solo una vez le programamos los parámetros de emisión.
O sea, es como una Rumba, ¿no?
Sí, exacto. Sí.
Él despega, hace su faena y vuelve,
exacto.
¿No?
Sí, señor. Es lo más parecido a una Rumba en 3D. Sí.
Ostras, qué maravilla, tú. Qué bien. Hombre, la verdad es que tiene un montón de aplicaciones. Entiendo que ahora focalizáis en esto de la fotovoltaica, pero cualquier gran extensión que requiera vigilancia del tipo que sea, útil, ¿no?
Por supuesto, los drones son súper útiles, tienen muchísima aplicación en industrias o en elementos o negocios que son muy intensivos en espacio, digamos, ¿no? Porque permite al final cubrir grandes extensiones en poco tiempo. Por eso los drones aquí en las plantas solares tienen una aplicación clarísima, dado que antes necesitabas un equipo dando vueltas por la instalación días para recorrerte los kilómetros cuadrados que tiene un parque solar. Con un dron eso es mucho más sencillo y mucho más rápido. Claro.
Yo tengo dos preguntitas, son un poquito desordenadas. La primera es por curiosidad, ¿eh? Uh-huh. Esto, por ejemplo, montan una planta solar y entonces recién montada es cuando os llaman para ver si hay algún defecto en alguna placa y que lo detectéis desde arriba, o luego también hay como una especie de supervisión de mantenimiento de las placas por si hay algún tipo de desgaste. ¿Cuántos vuelos lo propone la empresa de las placas? Oye, quiero que me hagas 7 vuelos semanales, o sois vosotros los que decís, oye, con uno mensual es suficiente. ¿Esto cómo funciona?
Has dado una clave.
A ver, pues cuenta.
Has dado una clave, puesto que, como comentaba antes, tenemos tres tipos de clientes. El instalador es el que requiere que nosotros volemos nada más ha hecho la instalación de la planta para poder desbloquear el hito de pago del que la ha contratado, digamos, el promotor que la va a explotar. Necesita hacer el hot commissioning, y este hot commissioning requiere de un documento que con nuestro vuelo, nuestro trabajo, se lo podemos ofrecer, que es la inspección termográfica. Si él no puede empezar a volcar a red, entonces no puede empezar a rentabilizar la planta. Y luego, el otro cliente es el que hace el mantenimiento. Claro, el 50% o 60% de su tiempo lo dedica en diagnosticar qué debe mantener. Nosotros eso lo resolvemos de un plumazo.
Pues nada, Enrique, enhorabuena, que vaya fenomenal. Felicidades por esta idea fantástica, también por su desarrollo. Y ojalá podáis seguir creciendo, seguir sumando, como nos titulamos nosotros. Y bueno, que tengamos pronto, ¿no?, una empresa puntera en este ámbito aquí en la Comunidad Valenciana. Gracias.
Ojalá, trabajaremos por ello. Hasta luego.
Gracias, hasta ahora.
Más Seguir Sumando la semana que viene.